Pues ya saben, todos los viernes aquí estamos tres locos, aunque encastados, esa es la verdad. Un poco locos, pero con un cierto encaste a lo bravo, que hemos apostado por hacer en la radio lo que ya no se hace en la radio, que es un programa de toros. Es verdad que hacemos media hora a la semana, y que tal y como vamos haciendo la faena radiofónica, nos daría para hacer otra media hora más e incluso un par de horas. Pero bueno, 30 minutos en estos tiempos y tal y como están las cosas, tampoco está mal. ¿A qué no está mal, Carmelo López? Buenas noches.
Buenas noches, Félix. Las faenas breves siempre han sido las más toreras y han sido de dos orejas, siempre, ¿no? Que haya muchos muletazos no significa que la faena vaya a ser mejor.
Yo he visto faenas despachadas en un cuarto de hora y además maravillosas, ¿eh? Y punto. Un cuarto de hora escaso.
Lo bueno sí, breve.
Dos veces bueno,
Mar Domingo,
dos veces bueno.
Que lo diga Mar Domingo, que tal, buenas noches.
Buenas noches.
Sí. Bueno.
Las faenas de muchos muletazos suelen ser malas.
Soporíferas,
por norma general, aunque a alguno le gusten y se entretengan, pero en Madrid como se cortan las orejas, Carmelo, tú lo sabes bien, son con 15 o 20 muletazos buenos, de esos pases de 20 duros que decía Chenel.
No, y es que además, si no, en Madrid yo he escuchado la voz de algún aficionado de estos conocidos por el tono de su
voz. ¡Qué
aburrimiento! Cansino. ¡Pero qué cansino!
Bueno, me acuerdo de una anécdota que decía, ¿qué tiempos aquellos?
¿Qué tiempos aquellos?
¿Qué tiempos? Cuando empezó usted la faena, ¿no? ¿Qué tiempos aquellos?
Bueno, Carmelo, arrancamos siempre este 7:30 en la radio, en Onda Madrid, con una sección que se llama Me gustan los toros y no me arrepiento. Y hoy tenemos, creo que, a una buena y gran compañera, Carmelo.
Hoy, que además es viernes 13, os traigo una grandiosa aficionada que además, como bien dices, Félix, es compañera. Esta salmantina es una de las joyas de la cuadrilla del maestro Matías Prats y hoy está con nosotros en Me gustan los toros y no me arrepiento. Es ni más ni menos que Elena Salamanca. Elena, buenas noches.
Hola, Carmelo, buenas noches. Buenas noches a los tres.
¿Qué tal,
a esa terna, Elena, de locos, como decías, Félix? Que viva la locura, ¿no?
Que Dios
nos libre de la cordura.
Bueno. O sea, ¿te gustan los toros y nunca te has arrepentido, no, Elena?
Qué va. Y creo que eso es lo más importante, ¿no? El tener muy claro por qué eres aficionado a los toros, porque no es fácil, y yo lo reconozco. Pero bueno, yo desde muy pequeña he sido aficionada a los toros. En mis carpetas del colegio no iban los Backstreet Boys ni la Super Pop. Iba a Seis Toros, Seis Aplausos, iba el Juli, iba Morante, iba José Tomás. Y bueno, pues desde muy pequeña en mi entorno en el colegio han entendido que esa era mi afición.
Es
verdad que a veces no es fácil.
Sí, no, bueno. No es fácil, no. Para nadie es fácil en este momento. ¿Cómo llega a ti la afición a los toros? ¿A través de un familiar, tu padre? ¿Un abuelo? ¿Amigos? ¿Cómo llega?
Pues creo que es la historia de muchos jóvenes y muchos mayores de este país, ¿no? El sentarte al lado de tu abuelo viendo los toros en la televisión pública, ¿no? Tanto en Telemadrid, como aquí en la Comunidad de Madrid, como en Televisión Española, pues fuera, ¿no? Y nos sentábamos al lado del abuelo, que lo que él hiciese siempre estaba bien, porque para muchos siempre eran nuestros referentes, ¿no? Nuestros abuelos. Y a partir de ahí, y ya es como una droga, ¿no? Poco a poco me fue atrapando más y más en torno, pues en Salamanca, mucho en torno taurino, mucho ganadero. Y bueno, también tuve la suerte de tener muy cerca a la familia Capea, con el maestro Capea, con Verónica, su hija, que estudiamos juntas, y la verdad que eso fue una suerte, porque eso alimentó la afición al 200%, ¿no?
Uh-huh. Elena, ¿qué tal, Elena? Antes de estar en Antena 3, estaba en el canal Plus Toros. ¿Tú has lidiado con lo que sale por la puerta, por ejemplo, de Génova o del Congreso de los Diputados, y por lo que entra por el patio de cuadrillas de las ventas? ¿Qué embestida es más fácil de dominar?
Tenéis claro lo que voy a elegir, ¿no? Lo tenéis todos muy claro.
Yo creo que sí.
Pues nada, ni el patio de arrastre de cuadrillas de las ventas no lo cambio por nada.
Sí.
Aunque por ahí entre alguno también que habría que hacerle el tercer grado.
Alguno, pero que pega bocaos también entra, ¿no?
También, pero me quedo siempre con esos, aunque bueno, es un placer la verdad trabajar en una televisión nacional de ese nivel y bueno, estar en la primera línea de la política, a pesar de todo, pero bueno, hay que estar ahí, hay que contarlo.
Bueno, Carmelo, a ver.
Es que Elena es periodista de todos los encastes informativos, como podéis ver. Yo me imagino que ahora que tiene mucha más relación con compañeros que no se dedican a los toros habitualmente, pues te dirán personas que no les gustan, Elena, con lo maja que eres y te gustan los toros, ¿no? La gente no lo entiende, ¿no?
A ver, he de decir que, fíjate, eso es bueno porque me ven y dicen, bueno, esta chica sí, que es medio normal, y le van los toros. Entonces, es lo que digo, como siempre he hecho gala de la afición y jamás en la vida, es algo que tengo muy, muy claro, nunca voy a ocultar mi afición a los toros, nunca ante nadie. O sea, eso lo sabe todo el mundo que me rodea, nunca lo voy a esconder. Pues claro, todo el mundo lo sabe. Entonces ya como que hace gracia, incluso te preguntan. O bueno, he de decir que este año, esta temporada, el tema en cuestión, ya sabéis cuál era, ¿no? El maestro Enrique Ponce, todo el mundo me hablaba de él. Bueno, oye, pues bienvenido sea.
Yo Elena, le decía a Palomar el otro día, le decía al maestro Palomar, digo, bueno, Ponce ha vuelto a poner a Soria en el programa nacional, ¿no? No hay que estar tan...
Totalmente, Soria existe. Entonces, pero bueno, es verdad que la gente que a mí se me acerca de cara, no hablo en redes sociales y todas estas historias, siempre lo han recibido, pues bueno, aunque discuto, aunque lo explico, pero bueno, eso entra dentro de la afición y a mí mientras me traten con respeto... Yo para adelante y lo explico y acepto al quien no le gusta, oye.
Esa es la clave, Elena, que haya respeto entre los que nos gustan los toros y en los que no. ¿Alguna vez has tenido la idea o la ocurrencia de hacer con la jerigonza taurina una crónica política?
No me he atrevido.
¿No?
No me he atrevido, la verdad. Pero bueno, algún guiño siempre se utiliza. De hecho, los propios políticos... como mucha otra gente, la jerga taurina pues está sí, en el día a día. Entonces, sí. Ellos mismos también la utilizan, así que a veces no tengo que usarla yo, sino poner sus declaraciones y ahí lo llevan.
Bueno, es que mucha gente utiliza la jerga taurina y no sabe que es taurina, pero esto es así. De ahí la importancia y cómo ha entrado el léxico, cómo ha entrado la semántica taurina en nuestras conversaciones normales. Pues, querida Elena, te mandamos un beso desde la radio y gracias por compartir tu afición con los oyentes de este Siete y Medio. Un beso, hasta luego.
Un beso para los tres y muchísimas gracias y enhorabuena por el espacio que le dedicáis a la tauromaquia en un medio público.
Venga,
así que a seguir.
Eso, Elena. Adiós, Elena, hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Durante casi 3 siglos, había un barco español que surcaba el Pacífico para intercambiar mercancías, transmitir saberes y unir gentes de 3 continentes. El Galeón de Manila vuelve a zarpar cada semana en un apasionante viaje radiofónico a través de las ondas por los rincones más inspiradores del planeta. Los sábados de 11 a 12 de la mañana. Capitanean la nave Rodrigo de Pablo y José Miguel Redondo. Sede. El Galeón de Manila. En Onda Madrid. Semana de la Ciencia y la Innovación de la Comunidad de Madrid. Del 2 al 15 de noviembre, más de 1000 actividades gratuitas para todos los públicos. Reserva ya y disfruta la ciencia. Más información, semanacienciamadrid.org.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
No duermo bien. Me encuentro cansada, decaída y a veces no consigo concentrarme.
Toma Night Collagen Active. Es un suplemento nutricosmético creado por los laboratorios Aira Labs. Induce a la relajación, mejora la calidad del sueño, conseguirás un descanso reparador y tu piel y tu cuerpo lo notarán. Night Collagen Active. Tus 8 horas de sueño y belleza de laboratorios Aira Labs. Pídelo en tu farmacia y en airalabs.es.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Más allá de las listas de éxitos, hay un mundo de músicas por explorar. José Luis Casado rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial para traerte Ultrasonidos.
Estaré los viernes y sábados al filo de la medianoche. No te lo pierdas.
Músicas para oídos inquietos. Ultrasonidos.
Tauromaquia con otro enfoque en el 7 y medio. Con Félix Madero, Carmelo López y Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Me dejaste de querer cuando te necesitaba, cuando más falta hacía.
Que digo yo, Carmelo y Javier, que ganas de ver una corrida de toros directo, ¿eh? La verdad, por la televisión, aunque sea por la televisión. Ya sí. Soñar que voy a estar sentado en una barrera o en una grada o una andanada, vamos ya, eso me parece que es un sueño, no sé, que algún día llegará, ¿no? Y se cumplirá. Ver por televisión algo y en directo, ¿no?
Pues sí, por televisión estamos viendo algo, pero es verdad que se hace raro no ver los tendidos llenos y cuando se rompe un torero. Por naturales, por ejemplo, que se vayan levantando las filas una a una. La locura de la plaza de toros
ya,
llena.
Ya lo hemos comentado tantas veces, además, Javier, porque Javier y yo, quienes habla, le damos a los toros y al fútbol también, ¿no?
También.
Y también, somos como almas en pena diciendo que el espectáculo del fútbol no es el fútbol, sino está el público. No sé qué piensas tú, Carmelo. Es que el público es un actor tan importante en el espectáculo y especialmente en los toros, que sin fútbol es muy difícil.
Bueno, los toros es quien decide, claro, nada más y nada menos.
Para empezar, si uno sale no, el fútbol es el VAR, así que... Pero efectivamente, claro, en los toros sigue siendo el público el que dice... Sí. Oiga usted, sí, claro. Este diestro merece una oreja o una vuelta al ruedo o no la merece.
O una,
¿no?
Bronca.
O una bronca.
Y le da un sentido, ¿no? Si es que lo tiene a jugarse la vida, porque jugarse la vida para el cemento tiene que ser muy duro. Este fin de semana hay oferta televisiva, aunque sea la canal privado, Movistar, son las novilladas de la gira de reconstrucción. Quien quiera ver toros puede matar el gusanillo y... Bueno, ¿cómo estaría de bien sacarnos un billete de avión para ver el próximo día 5 de diciembre en Ecuador a nuestro próximo invitado? Eso estaría muy bien, pero no va a poder ser,
bueno,
desgraciadamente.
Nuestro próximo invitado, del que dices, Carmelo, que es más madrileño que el Chotis.
Sí, porque sí. Él sabe perfectamente lo que es pisar el ruedo de las ventas. Bueno, lleva más de 70 paseillos en la primera plaza del mundo, entre matador, sí, y novillero, sí, sí. Tres puertas grandes... es torero y lo parece también, que es importante, y le vamos a dar las buenas noches a Ignacio Cedal Leal. Ya sabemos lo que va a hacer el próximo puente de la Constitución. Torero, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches.
¿Qué tal?
Muy bien, muy Fela. Bien, encantado de saludaros.
Muy bien, un placer tenerte aquí. En
igualmente,
la radio.
Muchísimas gracias.
Ignacio, estábamos hablando de la importancia del público en los espectáculos, sí, y muy especialmente en los toros. ¿Qué cosa más triste una corrida sin público, no?
Hombre, pues es fundamental, desde luego. Es el público es el que da, el que dice ole, y cuando se dice ole, pues los toreros nos venimos para arriba y todo fluye, ¿eh? O sea, el toro es una parte importante, fundamental, digamos, del espectáculo, es el rey del espectáculo, pero el público desde luego es el que paga y el que da ambiente y color y decide con su benedicto el rumbo de la faena.
Oye, Carmelo, ¿has dicho que ha hecho 70 pasillos en las ventas, Uceda?
Más.
75 oh, pasillos.
Bueno. Sí. Ignacio, por cierto, ya que estábamos hablando del público, allí en Ecuador, sí, vas a torear allí, como nos decía Carmelo, el día 5, sí. ¿Qué tipo de medidas hay? ¿Os han comentado? ¿Hay aforo reducido? ¿La gente tiene que ir con mascarilla? Cuéntanos,
pues,
¿cómo va a ser allí el festejo?
Pues sí, supongo, vamos, no he hablado todavía nada de en ese aspecto con el empresario, pero supongo que será igual que aquí.
En la Tacunga, que está corrida, por cierto, el sí, cartel es precioso, pero es una pesadilla, sí, para cualquier locutor radiofónico, porque es en la Tacunga, Ecuador, y la corrida es de Uagrawasi. Es una especie, sí, de corrida trabalenguas. El cartel no es Ignacio Cedal Leal, Daniel Luque y Joaquín Galdós. Se prevé que se permita la asistencia al 50% del público que cabe en la plaza. En la Tacunga, ajá, caben 4.000 personas, así que el día, sí, 5 de diciembre también torea el festival Uceda al día siguiente. Va a haber rondando, van a rondar las 2.000 personas, así que no va a estar a solas el madrileño.
Sí. Pues mira, pues me alegro. Y gracias por la información, porque no tenía... Sabía que, hombre, que el aforo no iba a ser el total, pero no tenía la información completa. Muchas
ya
gracias.
Un torero como tú te ha hecho y bien articulado, sí, ya en su línea y tradición de toreo clásico ya no se va a mover, ¿no? Me imagino que esa es y así seguirá siempre, ¿no?
Sí, para bien o para mal, yo es como me encuentro a gusto Y bueno, el otro día repasando un poco, pues con el confinamiento, viendo fotos de cuando era niño, de cuando empezaba y tal, me doy cuenta de que bueno, pues que las fotografías de ahora y las formas de ahora, pues que son prácticamente iguales, salvando las distancias pues de la edad y si quieres pues de la experiencia, ¿no? Pero las formas son las mismas en cuanto a que he sentido siempre el toreo de una forma clásica y no soy capaz de hacerlo de otra manera, porque cuando lo hago, lo he intentado en algunas ocasiones por presiones, cuando no estás tan maduro como torero, porque intentan pues que seas más orejero y que bueno, pues que llegues a otro tipo de público menos entendido quizá, o pues lo he intentado hacer y me he sentido como traicionarme a mí mismo, ¿no? Y no me ha salido bien, además. O sea, entonces, para bien o para mal, es el toreo que sé hacer, el que siento, y voy a seguir así hasta que me retire, porque es lo que disfruto y la gente me conoce por eso.
Eso que dice Suceda se llama dignidad y pundonor, ¿no, Javier? Las dos cosas, ¿eh?
Sí, desde luego. Y pundonor, Félix, a la hora de entrar a matar, porque en las notas que nos deja aquí Carmelo en el guión, dice que es uno de los tres mejores estoqueadores de los últimos 30 años. A mí me costaría encontrar a dos que estén al nivel de José Ignacio Uceda Leal. Torero, yo siempre te lo he querido preguntar, porque es un momento, cuando tú vas a ver a Uceda Leal a la Plaza de Toros, es un momento que todo el mundo está esperando, porque es que la ejecución del volapié de Uceda es prácticamente perfecto. Y no es porque nos estés escuchando, pero es que es la verdad.
Muchas gracias.
¿Con eso se nace o eso se hace? Quiero decir, ¿eso se entrena? Pues, ¿eso es mucho entrenamiento o eso hay que tenerlo dentro y es cuestión de confianza y de que o se sabe hacer o no se sabe hacer?
Pues mira, yo creo que tiene un componente de todo un poco. Yo creo que al principio yo entrené mucho los primeros años cuando yo empezaba. Mi padre me hizo un carretón de matar y entraba muchas horas a matar al carro. Y me fijaba mucho en los que yo creía que mataban bien los toros y los que me habían dicho que mataban bien los toros. Pues me vi muchos vídeos y procuraba leerme
las entrevistas. ¿Quiénes eran en los que te fijabas? Cuéntanos.
Bueno, pues para mí, de los que yo he visto, pues son todos toreros de otras épocas y que me fijo en vídeo, ¿no? Que son, por ejemplo, el maestro Paco Camino, creo que ha sido un torero con la espada extraordinario, el maestro Rafael Ortega, y sobre todo me ha gustado mucho la elegancia y la limpieza de cómo mataba a los toros Manolete. Y entre esos tres he sacado yo mis conclusiones y he sacado mi forma de entrar a matar. No digo que, pero me gustaría acercarme a cualquiera de ellos, pero son los tres toreros que me he fijado para ejecutar yo la suerte de matar.
Es que vaya tres toreros que ha nombrado Uceda, Carmelo. Vaya tres toreros, ¿eh?
Menudo cartel. Tenían veneno en la espada los tres, como Uceda.
Sí, pero tenían también ese corte clásico al que apela, bueno, Ignacio. Tenían los tres ese corte serio, riguroso.
Sí, yo considero...
Eso es lo bonito del toreo.
Considero que los toreros tienen que ser completos. A mí se me conoce mucho por la espada, porque quizá mi forma de torear pues requiere de un tipo de toro especial y que no puedo hacerlo todos los días, ¿no? Pero matar los toros, pues sí he podido ejecutarlo con más regularidad, pero creo que cuando toreo un toro, pues lo toreo con la misma calidad con la que lo mato, ¿no? Y creo que los que ejecutamos el toreo de una forma clásica, pues también hay otra forma clásica de matar los toros, y que es imprescindible que los toreros que sentimos el toreo con armonía y con de una forma artística, también tengamos a la hora de entrar a matar la misma forma.
Carmelo, una última pregunta para Uceda.
Bueno, yo solamente desearle suerte en América y preguntarle por la ilusión. Me imagino que con la que está cayendo, él tiene mucho cartel en Colombia y en Ecuador. De repente que se abra esa ventana americana, me imagino que será como un pequeño oasis en estos tiempos, maestro.
Pues sí, me ha hecho mucha ilusión, la verdad, porque me llevo preparando todo el año. Solo he podido torear dos corridas de toros en Astorga, que toreé una corrida de toros el 26 de agosto en Astorga, corté tres orejas. Y luego cogí al día siguiente la sustitución de Finito, de Córdoba. Y bueno, solo he podido tolerar esas dos corridas de toro por las circunstancias. Entonces, lo que sí he hecho ha sido prepararme mucho en el campo, que no he parado de torear prácticamente todas las semanas, toros y vacas. y estoy más preparado que nunca. Lo único que, bueno, pues por las circunstancias, por la plaza, pues no se ha podido. Entonces esta corrida pues me ha venido fenomenal para la moral y de cara pues también a sonar y bueno, pues reivindicarme un poco de que estoy aquí, ¿no? De que estoy preparado y que quiero dar que hablar.
Ignacio Uceda Leal con el hambre de un novillero, que yo creo que es como tienen que estar así. Incluso los más grandes, Ignacio Uceda Leal lo es, uno de ellos. Ignacio, suerte, un abrazo muy fuerte y hasta la próxima. Hasta luego.
Un abrazo muy fuerte para los tres y muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego. Gracias. Adiós.
Gracias.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand?
Bueno, con estos acordes de este clásico de Dylan, este Blowing in the Wind, nos vamos de nuevo al campo, ¿no, Carmelo? Al campo y al toro bravo.
Y qué bonito es ir al campo, y más si vamos de la mano de uno de los pocos ganaderos románticos que quedan. Es Salvador Gavira. Su ganadería está al principio de la Ruta del Toro, está en Cádiz, y con la que está cayendo también queremos saber qué pensamientos van por dentro de un artista tan, tan profundo como es este ganadero, que también es arquitecto, y es Salvador Gavira que nos está escuchando.
Salvador, buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Salvador.
Buenas, regulares, malas, son buenas.
Bueno,
buenas noches.
Vamos a decir que son buenas noches. Oye, Salvador, ¿por qué nuestro buen amigo Carmelo López te define como ganadero romántico? ¿Qué entiendes tú que cree el que te quiere llamar con romántico?
Porque está más ahora perdido. Tú no conoces a Carmelo, hombre.
Sí, sí.
Tiene un plomillazo, hombre, pero gordísimo. Oye, quiero decir una cosa de Uceda.
Sí.
Mirar, en el año 2014, por circunstancias familiares, tuve que matar 60 toros en el campo, liquidar la camada y cada uno seguir su camino. Y le vendí toros a puerta cerrada a todo el toreo. A David Galán, que después estuvo muy bien en Madrid, se preparó con 15 toros en mi casa. En fin, a muchos toreros, ¿no? A alguno que llevaba el niño de Belén, en fin. A muchos, ¿no? Y Uceda me compró dos toros, si no recuerdo mal, ¿no? Y la sensación de torería, de lo que era un... No sé, de lo que se supone que tiene que ser una figura del toreo, ¿no? Con un magnetismo, con un... El tiempo se para, tío. Con la paz, la parsimonia que llegó, ¿no? Los 4 o 5 lances de capote, Dios santo, ni el Paula, mira que soy gitano, ¿eh? Y después con la muleta, o sea, no se me olvida, ¿eso cómo se aprende? O sea, ahora que hay una gira de reconstrucción y el maestro Uceda no está, vamos, pero ¿reconstrucción para quién?
Sí, no,
yo no concibo, o sea, lo que yo sentí con este muchacho, con este maestro, es que yo lo he sentido 2 o 3 veces en mi vida. Eso no sé. Carmelo, ¿qué hacemos?
Bueno, Félix, de momento ya le has contestado a Félix
porque
Salvador Gavira es un ganadero romántico. Yo solamente
ya
quiero decir
dicho,
una cosa.
Sí.
Porque él ha dicho que yo tengo un plomillazo. Yo creo que cada uno tenemos el golpe en un lado, pero todos lo tenemos, ¿eh? Cada uno en un lado distinto, ¿no?
Pero el tuyo es muy claro, ¿eh? El tuyo es clarísimo, ¿eh?
Bueno, me acuerdo, Salvador, de nuestro buen amigo Iván Fandiño. ¿Qué pensaría él viendo la realidad, todo lo que ha cambiado el mundo desde que él no está?
Bien. Das al dardo, ¿eh? Vas al corazón. Verás, es la persona que más de menos se echa. Porque era un hombre de acción y de ejemplo, y de alma. Fíjate que 3 cosas, ¿no? Entonces, cualquier cosa que le hubiera dado el toreo, que hubiera hecho en el toreo ahora, hubiera sido con un simbolismo para todos, no para algunos. No hubiera sido un eslogan encubierto, no, hubiera sido un eslogan desnudo. Los que nos hemos quedado sin giras de reconstrucción, él nos hubiera representado. Fíjate cuánto de menos lo echamos, ¿no? Seguro, ¿eh? Lo que estoy diciendo, ¿eh? Estoy absolutamente seguro. Hubiera ideado, hubiera salvado, hubiera tenido presencia en los medios.
Seguro.
Hubiera buscado a Carmelo para que le hubiera hecho la visión de cómo te tienen que ver, cómo tienen que ver los taurinos, los no taurinos. Hubiera buscado esa visión doble, triple, cuádruple, diferente. Hubiera buscado a Carmelo, hubiera buscado a Gavira, hubiera buscado mucha gente. ¿Cuánto de menos se le echa?
Hubiera organizado algo seguro, seguro.
Hubiera organizado y hubiera dado esperanza.
Sí. Eso
entonces,
es verdad.
Podíamos citar a muchos nombres, oye, hay que respetar mucho a las personas que se han puesto ahí delante, me explico, las personas que están al frente equivocadas, más equivocadas, representativas, menos representativamente, te invitan a la fiesta, no te invitan, pero es que él no hubiera hecho nada de eso, él, estoy convencido de que lo hubiera hecho mejor o peor, pero hubiera dado, nos hubiera dado esperanza a todos nosotros, y hoy no la tenemos, ¿eh?
Antonio, hemos hablado con algún que otro ganadero en este 7.5 en las últimas semanas. La semana pasada nos contaba Victoriano del Río que acababa de mandar hacía un par de días un camión con 8 toros directamente al matadero. Y yo creo que eso es dar cuenta. No, un camión con 8 había mandado hace 2 días.
Los ganaderos son peores que los cazadores.
No sé cuántos habrá mandado en realidad. ¿En qué situación estás tú? ¿Has tenido que pasar por ese mal trago?
Vamos a ver. Vamos a ser sinceros, las declaraciones de todos los ganaderos que estáis viendo, estén en la parte del escalafón o estuvieran en la parte del escalafón que estuvieran, es un diagnóstico claro, ¿eh? De esto hay que quitarse, pero quitarse ya, y quitarse pronto, y el que se ha quitado antes pierde menos dinero, y los que no nos vamos a quitar nunca, pues perderemos más dinero. Respuesta.
Claro. Pues así de claro.
O sea, bueno, así de claro. ¿Vosotros creéis que el año que viene... Vamos a ver, la gira de construcción ha sido un no estoy muerto, estoy vivo, que estoy coleando. Vale. Bienvenida. Menos mal, podemos hablar de algo, podemos criticar a alguien, a algo. Jo, bienvenido.
Ya.
En los próximos 2, 3, 4, 5 años, incluyo el 5º año, ¿algún ganadero piensa que le va a ganar dinero a alguna compra-venta de toros? No estoy hablando de lidiar, ¿eh? ¿O de novillo? ¿Visteis mi artículo del otro día en Mundo Toro? Esto se va a quedar en un deporte, en un joven multimillonario. O sea, es que otra cosa es los que somos fandiñistas, que queremos que esto es un medio de vida y no me da la gana de que ningún político me diga cómo tengo que vivir o con quién o por qué. Eso es diferente. Pero después hay un proyecto empresarial. O sea, yo tenía 3 personas trabajando, no tengo a ninguno. Bueno, sí, a uno aquí, otro allí y tal. Y esas ganaderías que están ya súper montadas. A mí me ha cogido en mi proyecto montándolo. Tú. O remontándolo, o trimontándolo. No sé cuántas veces me ha tocado ya en mi vida montarlo otra vez, como mi padre.
¿Y por qué? ¿Dónde se saca esa fortaleza y esa energía, querido ganadero?
Mira, te lo voy a explicar. Es súper sencillo. Por ejemplo, hoy han venido... algún aficionado ha venido hoy de Pamplona. Supone que no se puede, no voy a decir el nombre, claro, para que no metan en la cárcel. Han traído aquí, de yo que sé cuántas cosas de comer, de beber, tal. ¿Y sabe qué venían? Primero a verme sonreír. Luego a ver todos. Y luego, hombre, mira, este no lo puedes matar. Tío. Este es el número 11, tío, por favor. Tal. El número 34. No, ese tampoco lo puedes matar. No, pero ¿qué es eso? Los que voy a matar ahora aquí, de aquí a Navidad. No. Y ya me vengo yo dentro de 10 días. Esos no se matan. Me explico, tío.
Yeah.
Es el alma del aficionado. Claro. El que te hace hacer locuras, el que te hace vivir como un ermitaño, el que no te hace entregar la cuchara, el que no te hace vender la finca, como otros, con apellidos. Es el aficionado el que te va a salvar. Yo es que lo tengo muy claro. La convivencia que yo he tenido este verano, a puertas cerradas, con recortadores, con novilleros, con toreros, en una plaza de toro que estaba construyéndose, paro la construcción y la relleno de alpaca de paja. Aquí ha habido un veraneo taurino que ha sido el veraneo de crear más afición que yo he tenido en mi vida. Y ya llevo mucho pasado, ¿eh? ¿Ves? Bueno. Es el alma del aficionado el que te hace pasar hambre, tío, y el que te hace no entregar la cuchara.
Pues ese alma es la que compartimos con la afición y contigo, querido Salvador Gavira. Gracias por aguantar, gracias por la afición y por el amor a la tauromaquia y a los toros. Y esperemos que la normalidad vuelva cuanto antes, a ver si es verdad. Un abrazo muy fuerte de los tres, ¿vale?
Ok.
Gracias. Bueno, que el 7.5 lo vamos cerrando poco a poco, ¿no, Carmelo? ¿Con qué nos vamos, querido?
Hoy nos vamos a ir con algo que pasó hace unos cuantos años en el programa de Andreu Buenafuente. Invitó a su programa a Andrés Calamaro, que Calamaro es un torero valiente y de inspiración, ¿eh? Y con el público a la contra, le recitó al bueno de Andreu unas líneas que había escrito de camino al programa en el taxi. Eran justo antes de que se prohibieran los toros en Cataluña.
Estoy un poco, lo voy a decir, estoy un poco avergonzado por esto de mi compatriota que juntó firmas para abolir esta tradición noble de mirar a los ojos a la eternidad. Uh-huh. El arte y la muerte, las corridas de toros, que un argentino colabora con hacer desaparecer en la nación, en Cataluña.
Sí.
Falta que un uruguayo vaya a Valencia a prohibir la paella, ¿no? Con solemnidad, empiezo ya, ¿eh?
Sí, por favor.
Con solemnidad y no sin cierto pesar, renuncio con el Estado televidente español de testigo a mi estatus de progre, sospechado de rojo y libre pensador. Renuncio a la progresía porque quiero corridas en Cataluña. Quiero correrme en una fiesta de arte y muerte, verte correrte de buena suerte. Y es más, quiero que vuelva José Tomás en Barcelona de nuevo. Y no me muevo de mi respeto a las tradiciones y que los papelones los haga mi compatriota que juntó 40 firmas por la derrota de esta fiesta que pintaron Goya y Picasso. Y por si acaso no quedó claro, le aclaro, mi buen Andreu, que hago bulto por la libertad de culto. Y si prohibir es progresía y el progre es rabioso antirrojo, mi antojo es renunciar al progresismo ahora mismo.
Bueno, es que no hay mejor cierre, querido Carmelo.
Toma ya.
Qué bien, qué
Seguiremos
bien.
Seguiremos haciendo
bien.
Bulto por la libertad de culto el próximo viernes.
Bueno,
claro
ya,
sí.
Ya nos contarás en privado lo del plomazo que ha dicho el ganadero, ¿vale? Ya nos lo contarás.
Lo dejamos para la semana que viene.
Venga, Carmelo, un abrazo, amigo.
Adiós.
Gracias por este
un
buen rato de toros. Bueno, Mardomingo, venga, continuamos.
Seguimos.
Hasta luego.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Los toros, este espacio 7 y medio, volverán la próxima semana. Enseguida van a escuchar las voces de Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés, en las 5 letras. Ya saben ustedes que ahí llegan recomendaciones, gastronomía, literatura, música, teatro, cine, serie de televisión. Pero antes de eso, Beatriz Marín con la última hora, la información.
Y comenzamos con buenas noticias para los vecinos de 10 zonas básicas de salud de Madrid que a partir del próximo lunes dejarán de tener restricciones de movimiento al haber descendido los contagios más de un 50%. ¿Cuáles serán esas zonas? Lo cuenta Marta Zúñiga.
Se levantan en Peña Prieta y Rafael Alberti en Puente de Vallecas, El Espinillo, San Andrés y San Cristóbal en Villaverde y Vinateros Torito en Moratalaz. Además, se suman a esta lista 12 zonas básicas de Torrejón de Ardoz, en concreto Brújula y Las Fronteras, la de Guadarrama en el municipio del mismo nombre y la de San Blas en Parla. El viceconsejero de Salud Pública del Plan COVID-19, Antonio Zapatero, asegura que no hay nada decidido sobre el posible cierre perimetral de Madrid cara al Puente de Diciembre y Navidad.
El puente de diciembre iremos viendo día a día, semana a semana, cómo van nuestros indicadores y decidiremos. Y lo mismo para Navidad, que vamos a ir partido a partido, semana a semana, y de ahí no nos vamos a mover.
Y llama a Zapatero a no relajarse.
Aunque las cifras de Madrid han mejorado en hospitalizados y en UBIs, que empiezan ya a notarse el efecto en las UBIs, no nos podemos conformar. Es decir, que en Madrid están falleciendo 30 pacientes todos los días. Es decir, no nos olvidemos de eso, que estamos viviendo en una pandemia con una repercusión sobre el sistema sanitario y sobre la vida de las personas tremenda. Así que no nos relajemos.
En este momento hay en la región más de 2.500 pacientes ingresados, 428 en la UCI.
Gracias, Marta. Y todo en un día en el que Madrid ha notificado más de 900 nuevos contagios y 20 muertos en las últimas 24 horas. Descienden ligeramente los positivos y los fallecidos respecto a días anteriores y también las hospitalizaciones. Hoy precisamente los sanitarios del Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes han vuelto a pedir que se abra la cuarta torre de este hospital para poder utilizar así más camas UCI.
No solamente estamos hablando de la cuarta torre, estamos hablando del hospital, del antiguo hospital Puerta de Hierro, del cardiológico, estamos hablando de tres plantas en el hospital Infanta Leonor.
Pues sobre la situación en las UCI se ha referido hoy el portavoz socialista de la Asamblea, Ángel Gabilondo, aquí en esta casa en Telemadrid, que pide la contratación de más personal.
En fin, los centros de urgencias, las UCIs, pues siguen teniendo datos también bastante inquietantes. Hace falta más personal.
A nivel nacional se estabiliza la curva de contagios, siguen subiendo, aunque a menor ritmo. La cifra de fallecidos sigue siendo muy alta, más de 300 en las últimas 24 horas. Comienza además un fin de semana con todas las comunidades autónomas cerradas perimetralmente, excepto Galicia, Extremadura y Madrid. Preocupa ahora sobre todo la situación en Burgos y en Granada por el aumento de los contagios. Y volvemos a Madrid, donde hoy ha continuado en la Asamblea la comisión que investiga lo que ocurrió en las residencias de mayores durante la primera ola de la pandemia. Hoy con el testimonio de la directora de la residencia Mavir de Alcorcón, que respondía así a Paloma García de Unidas Podemos.
O sea, del 13 de marzo hasta el 31 de marzo no pudo atender a ninguna persona mayor en el hospital.
No.
Hubo personas que murieron en la residencia que usted está segura que si hubieran podido tener derivación hospitalaria no hubieran muerto en la residencia.
Sin lugar a dudas.
En la crónica política nacional se suman las voces dentro del PSOE que critican el apoyo de Bildu a los presupuestos. Hoy ha sido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.
Lo de Bildu no tiene un pase. Todo esto que está pasando no responde a convicciones del PSOE. Es simplemente comulgar con ruedas de molino a la que nos obliga Pablo Iglesias. Es la táctica. Es un tactismo permanente.
De la crónica internacional destacamos que el demócrata Joe Biden apuntala ya su triunfo en las elecciones de Estados Unidos al conseguir finalmente 306 votos contra los 232 del presidente republicano Donald Trump, según han informado hoy medios de Estados Unidos. 10 días después de las elecciones del 3 de noviembre, Biden es declarado ya ganador porque ha ganado en Georgia, que aporta 16 votos electorales, mientras que Trump ha vencido en Carolina del Norte. Y un último apunte, porque este fin de semana va a ser el último aquí en Madrid, en concreto la capital, que no tendremos rastro. Los comerciantes han llegado finalmente a un acuerdo con el ayuntamiento después de 8 meses cerrado. Abrirá el domingo 22 de noviembre. La policía municipal va a controlar con drones que no se supere el aforo máximo permitido de 2.700 personas. Pasan 7 minutos de las 10 de la noche y estamos celebrando hoy durante todo el día la noche de los libros, que continúa y que va a ser argumento protagonista hoy de las 5 letras.
Las 5 letras, con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés.
Aquí estamos, nos deja el fútbol, nos deja la programación deportiva estar una semana más con ustedes y aquí estamos cerrando ya esta semana, la última semana del Enfoque, con los clásicos del viernes a esta hora de la noche y con el latido de la misma vida, con Carlos Maribona, con Fernando Rodríguez Lafuente y Elena Cortés. Si se trata de un libro, usted ha dado con el programa y la emisora que estaba buscando. Si es una crítica gastronómica, un restaurante, si es un, a veces una receta inclusive, si es un paseo por Madrid, si es un momento para la memoria de lo que es y ha sido Madrid y en general España. Una página de historia, como digo, un buen libro, un buen poema, una buena serie, una buena película, este es su programa. ¿Cómo no iban a estar las 5 letras en una noche como esta, en la que además estamos viviendo uno de los días y de las noches que más nos gustan, que más nos impactan, que más nos emocionan? La noche de los libros. Casi arrastrado por mi joven amigo, entré en el palacio y subí a las habitaciones altas, abriéndonos paso por entre los energúmenos que bajaban y subían. Recorrí todas las salas por las cuales había transitado 2 días antes y llegué al mismo despacho del príncipe y vi la mesa donde escribí mi nombre. La multitud subía y bajaba. Abría alacenas, rompía tapices, volcaba sofás y sillones creyendo encontrar tras alguno de estos muebles el objeto de su ira. violentaba las puertas a puñetazos, hacía trizas a puntapiés los biombos pintados, desahogaba y deshonraba su indignación en inocentes vasos de China y esparcía lujosos uniformes por el suelo, desgarraba ropas, miraba con estúpido asombro su espantosa faz en los espejos y después los rompía. Llevaba a la boca los restos de cena que existían aún calientes en la mesa del comedor. Se arrojaba sobre los finos muebles para quebrarlos. Escupía en los cuadros de Goya. Golpeaba todo por el simple placer de descargar sus puños en alguna parte. Tenía la voluptuosidad de la destrucción, el brutal instinto tan propio de los niños por la edad como de los que son por la ignorancia. Rompía con fricción los objetos de arte, como rompe el rapaz en su despacho la cartilla que no entiende. Y en esta tarea de exterminio, la terrible fiera empleaba a la vez y en espantosa coalición todas sus herramientas. Las manos, las patas, las garras, las uñas y los dientes, repartiendo puñetazos, patadas, coces, rasguños, dentelladas, testarazos y mordiscos. Bueno, pues querido Fernando Rodríguez Lafuente, buenas noches, Carlos Maribona y Elena Cortés, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Yo ya he hecho una verdadera declaración de intenciones y he puesto ya mi pequeño homenaje a lo que es la noche de los libros. Yo diría noche de los libros y noche de las librerías, por extensión. ¿Alguno de los tres podría, yo creo que sí, que es fácil, ¿no? ¿Podría situar el texto que hemos escuchado?
A mí me parece que es Galdós.
¿Te parece que es Galdós?
Sí.
Bueno, pues es Galdós, efectivamente. Es el Galdós más periodístico y emocionante, sí. Pero más periodístico, contando el motín de Aranjuez en el 19 de marzo. Eso es. Efectivamente. Así lo contó Galdós, con ese lujo de detalles, como la turba, como la gente entró al palacio buscando al príncipe de la paz, que era Godoy.
Godoy.
Que era Godoy, naturalmente que sí. Bueno, y además, como este año...
Que tiene mala prensa Godoy, porque fue un buen primer ministro hasta que dejó de serlo, pero era un hombre moderno. Por ejemplo, consigue que antes que el capitán Barton llegue un español a la Meca, que era Badía, que entró y además que se va al norte de África como espía de Godoy. Hay una estupenda biografía.
A ver, lo que pasa, Godoy. Fernando, es que no ni en aquella sociedad del siglo XIX, finales del XVIII, principios del XIX, no se podía perdonar que un tipo con 25 años fuera primer ministro. Ya está.
No, y que tuviera la procedencia social que tenía.
Claro, claro. Venía de Extremadura, de una familia de hidalgos, pero no aristócrata.
Le llamaban el choricero.
El choricero. Y entonces, efectivamente, era un hombre avanzado.
Muy avanzado.
Y de hecho, el motún se produce porque los el sector de los de Fernando VII. Los más absolutistas y facinerosos en aquel momento están pagando al pueblo, claro, pagan al pueblo y a media parte de Castilla y de La Mancha para que vayan ese día al motín.
Exacto.
para echar a Godoy. Luego vino lo que vino, pero en fin, he apostado por Galdós en esta noche y en este con este libro porque creo que no solamente transmite la emoción de ese momento, sino que aparece el mejor periodista con tanto detalle de cómo la gente entra al palacio, cómo escupe a los cuadros de Goya, cómo rompe los muebles, cómo rompe los espejos, cómo se come las últimas piltrafas que quedan en los platos. Me parece que es un texto maravilloso. Bueno, Maribona, buenas noches, Maribona.
Muy buenas, buenas noches.
Buenas noches. ¿Sigues en Asturias, querido?
No,
vale.
En Madrid. Además, ¿sabes lo que pasa? Que alguien que se dedica a comer, Asturias está todo cerrado, o sea, es imposible.
Es verdad.
Hay un bar ni un restaurante abierto, con lo cual, ¿qué hago allí?
Ya.
Bueno, podría descansar, pero en fin, para comer tengo que venir a Madrid, que es de los pocos sitios de España, curiosamente, y gracias al gobierno regional, que en eso se está portando estupendamente con la hostelería, es de los pocos sitios donde todavía podemos seguir comiendo y bebiendo con cierta normalidad.
Fíjate, hace dos días dimos la noticia de que Cataluña prorrogaba 10 días más el cierre de restaurantes, de bares, tabernas y demás, ¿no? Así que, hombre, yo sin entrar
Cataluña...
en... Digo que sin entrar en política, porque que... no es el tema, el argumento de las cinco letras. Pero lo cierto es que en Madrid las cosas están yendo mejor. Es verdad que gradualmente mejor, pero mejor. Y tenemos las tabernas y los restaurantes y los bares abiertos, ¿eh? O sea que...
Lo cual demuestra, querido Félix, que al final la hostelería no es la culpable. O sea, había, como hemos comentado semanas anteriores, había que señalar a algún culpable y se ha señalado a la hostelería, pero la hostelería no es la culpable. En los sitios donde la hostelería está cerrada no necesariamente están mejorando las cosas, mientras que en los sitios como Madrid, donde la hostelería está abierta con una cierta normalidad y con las prevenciones lógicas que hay que adoptar, pues la curva está descendiendo, o sea que no será tan culpable los bares y restaurantes, pero bueno, ese es un largo tema, como sabes.
Desde luego que sí. Así que tú sigues, bueno, Elena Cortés, buenas noches, Elena.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Le decía, quería preguntarle a Fernando si sigues haciendo tus recorridos habituales por tus tabernas favoritas en Madrid.
Voy a ir mañana.
Vas mañana primera vez a hacer un recorrido,
porque, sí, porque me parece una cosa solidaria, ¿no? No me gustaría dejar a pues esas tabernas que recorro siempre a ayudarles en lo que pueda, ¿sabes? O sea, es decir, no, y gastarme lo que pueda, que tampoco es mucho tal y como nos están dejando, pero en la medida es más un acto de solidaridad que de paseo.
Hace unos días en un programa aquí en la casa dedicaron un programa a Pepe Domingo Castaño, a uno de los grandes de la radio, sí, y de la radio deportiva, pero de la radio en general. Y le preguntaban que dijera un sitio en el que te sientes feliz en Madrid. Y dijo, pues mira, Casa Ricla.
No fastidies, qué bueno.
Eso fue lo que dijo José Domingo. En
mañana
Casa Ricla, pues díselo a nuestros buenos amigos.
Sí, sí. A Emilio.
Dice, allí voy, tomo mis mejores vinos, tomo unos callos maravillosos. Unas lentejas, sí, unos caldos cuando los hacen en invierno. Sí. Que resucitan a un muerto porque hace mucho frío en Madrid. Exacto. Casa Ricla, esa fue la que recomendó. ¿Eh? Así que, efectivamente, eso es. Que, por cierto, casi enfrente, un poquito más arriba de Casa Ricla, creo que es al lado de, ¿cómo se llama? Luis Candelas, un poquito más arriba. Han puesto una tabla en la que dicen, aquí vivió Fortunata y Jacinta.
Sí,
perdón, aquí
ahora,
vivió
sí.
Fortunata, Jacinta vivía en Pontejos. Aquí vivió Fortunata, etcétera, etcétera, ¿no?
Decía muy bien el otro día Andrés Trapiello, al hilo de eso, que debían haber puesto, no aquí vivió Fortunata, sino que debían poner aquí vive Fortunata.
Aquí vive Fortunata, porque está viva.
Habría sido mucho más bonito.
Claro,
¿no?
Que está viva. De todas formas, qué tristeza más grande. Yo hace poco estuve por allí, poquísima gente. Claro, no estás acostumbrado a una plaza mayor en la que solamente se escucha el español, el castellano.
Claro,
dices, bueno, así es como nuestros abuelos, tatarabuelos o la generación de Galdós, así es como vio esta plaza, escuchando el español y punto, ¿no? Porque ya en nuestro tiempo lo que hemos escuchado es una especie de Babelia cuando uno iba a la plaza mayor. Pero claro, los bares típicos de Calamares, querido Carlos, todos cerrados. Las tabernas más señoriales, todas cerradas. Botín casi vacío. Los mesones cerrados. El mercado de San Miguel cerrado. A cal y canto. Es de una pena, de una
es muy triste.
Sí, efectivamente, es la palabra tristeza, Carlos. Sí,
sí. A las 11 de la noche,
¿sabes lo que pasa?
Que son las 3 de la mañana. Es una cosa...
¿Sabes lo que pasa un poco también? Quiero decir, muchos de estos sitios, no todos, pero muchos de estos sitios se han dedicado al turismo. Quiero decir que han olvidado a los locales. Y ahora que los locales es el único público que les queda, pues los locales les pasan factura, ¿no? No estoy dando nombres, pero... Cualquier local de estos de la Plaza Mayor, de las terrazas de la Plaza Mayor, preferían 100 veces a un extranjero que a un madrileño. Entonces, el madrileño ha huido de esa zona y eso hace que ahora, cuando solo hay madrileños, pues se esté dando esa situación.
Bueno, es que
no estoy hablando
claro,
de Ricla
claro,
ni de otros claro, muchos claro, sitios, claro, ¿no? Pero...
Es que el madrileño además piensa que, mira, yo no puedo ir ahí. Porque cuando en tiempos de normalidad no podíamos ir ni querían vernos ahí, pero es que los precios que se han pagado por
claro,
paellas congeladas, por vinos de dudosa reputación y demás, eran astronómicos. No querrás que yo vaya ahora, ¿no? Y claro, han cerrado, efectivamente, esa es la verdad.
Claro.
Y al final quedan las terrazas que han dado servicio pues a Madrid. Estoy pensando en los Galayos, por ejemplo, ¿no? Que es de las poquitas que
por
quedan.
Ejemplo.
Por ejemplo.
Por ejemplo.
Que es muy madrileña y muy honrada, muy digna.
Buen sitio, los Galayos.
Claro.
Sí, señor.
Sí, pero lo que está rodeado de... lo que hay alrededor de los Galayos está todo cerrado.
¿Ah,
está,
sí?
Sí, sí, sí.
Yo, oye, yo os juro que es que no voy a la Plaza Mayor desde... no sé. Pues... ah, bueno, no, he estado... no, he pasado, pero no por la Plaza Mayor. He ido por abajo, por la calle Toledo y... así por la Plaza Mayor no había vuelto a pasar. Pensaba ir ahora por la cuestión si ponen los puestos de Navidades, que me, pues mira, gustan desde niño, pero
una,
no sé si...
una calle que sale de la calle Toledo, que es Latoneros, ahí está, sí, revuelta.
Sí, sí, sí.
También Revuelta, que es una de las grandes casas del bacalao en Madrid, sí, pues también está cerrada Revuelta.
¿Ah, sí?
Sí, sí, porque además no tiene más que barra Revuelta, claro, y muy poquita, no cabe gente ahí. Es que ahí le pones la distancia de seguridad, la
pero
distancia social.
Porque podían haber hecho lo que han hecho otros, que es colocar, porque el ayuntamiento está haciendo algo verdaderamente,
sí,
extraordinario,
sí, cierto,
que es permitir que en sitios de aparcamiento coloquen terrazas. Por ejemplo, aquí al lado de la fundación, donde tengo el despacho, la Fundación Ortega Marañón, en la calle, creo que es Rafael Calvo, en un restaurante que suelo ir a tomar un pincho de tortilla, pero han puesto una terraza espléndida donde antes aparcaban los coches en batería. O sea que, y eso se lo ha permitido el ayuntamiento y me parece brillante. Y
todo el Retiro por está parte, lleno de terrazas nuevas, claro, en hombre, ese sentido, sí, efectivamente. Exacto, sí, sí. Y aún así, pues están sudando tinta a pesar de las terrazas. Pues es complicado, el negocio es muy, muy complicado. En fin, yo esto lo sabía bien Carlos, ¿no? Cuando ya cierran los mejores, cuando los mejores están pasando en este momento una situación tremenda y con un esfuerzo enorme, sacando adelante un jornal, pues los que no son los mejores cierran, no tienen más remedio, ¿no?
Hombre, la mayoría de los que están abiertos no están ganando apenas dinero, mantienen por ellos y por sus empleados, ¿no? Porque también dejar a la gente en la calle pues cuesta, ¿no? Pero los beneficios se han reducido al mínimo porque, claro, una barra en la que cabe la cuarta parte de gente que cabe, un comedor que a veces es muy pequeño, pues no lo puedes amortizar. Y las terrazas tampoco son una salida, pero son una salida mínima, porque además las terrazas esta semana ha hecho bueno, pero la semana anterior que no paró de llover, la terraza no te vale. O sea, que es que al final la terraza en invierno está muy condicionada a muchos factores. O sea, que es que al final los que aguantan bajo mínimos, por así decir, pero aguantan por mantenerse ellos y por mantener a sus empleados.
Bueno, esta noche hemos dicho antes la noche de los libros, por extensión también decimos la noche de las librerías, y alguien que además ha sido en su momento director general del libro y ha tenido grandes responsabilidades,
pues sí,
en asuntos que tienen que ver con el mundo de la lectura y del libro. ¿Cuál es tu reflexión en estos momentos de pandemia y de COVID, Fernando, en una noche como esta que hemos dado en llamar, bueno, la noche, pues, de los libros?
Sí, en primer lugar una no defensa, porque no la defensa siempre suena a perdedor o a temor, sino un apoyo absolutamente incondicional a las librerías y a las librerías donde hay profesionales del libro, ¿no? Y te pongo dos detalles. Uno, una librería es una extraordinaria librería. Cuando tú, imagínate que hemos quedado tú y yo, ¿no? Y que uno de los dos llega tarde y el otro está esperando. Vamos a poner una librería, la del Círculo de Bellas Artes de Madrid, por ejemplo. Pero hay, como esta, hay unas cuantas.
Antonio Machado, ¿no?
Y entonces yo te estoy esperando y digo, bueno, me voy a meter en la librería para tal. Yo tengo muchos libros en casa, me envían libros en casa. Joder, me meto en la librería y me termino llevando un libro. Bueno, eso es espectacular, porque siempre ese saber colocar los libros y después o entrar en una librería y decir, oye, me han dicho un libro de un autor chino que de ciencia ficción y que tal, y que además no llevo el teléfono por el móvil, no puedo buscarlo y tal, además que no me acuerdo el nombre, y te dice el tío, Te Chian, y se llama Exhumación. Ah, ese, eso es un librero. O el librero que te conoce y te dice, oye, Fernando, han salido dos libros que te pueden interesar. Ah, no me digas, sí, pues no los he visto y tal. Bueno, esas son las librerías que tenemos que apoyar, porque la librería, como la cultura, es el pulso y el nervio de una nación, ¿no?
Yeah.
O sea, y por lo tanto esta noche es muy importante. Nosotros hemos tenido, como todos los años, un acto en la Fundación dedicado también a la noche de los libros.
Carlos y Elena, ¿habéis tenido alguna vez en vuestras manos algún libro que como a Don Quijote os volviera un poco locos y os zumbara el cerebro un poquito?
Sí, claro. Claro que hemos tenido. Lo que pasa es que ya van desapareciendo, pero hay algunos libros en esas librerías que acaba de citar Fernando, o en la Cuesta de Moyano, donde de vez en cuando me gusta perderme un poco por las... Pues encuentras a veces viejos recetarios de principios del 19, encuentras libros de grandes cocineros franceses, de esos que están ya casi imposibles de localizar, pero que de repente pues aparecen allí en un estante, buscas libros de cocina y te encuentras pequeñas joyitas de esas que dices, qué maravilla, ¿no? Este recetario pues eso, que a veces son del siglo XVIII, del siglo XVII, incluso puedes encontrar alguno, y esas son las cosas que te hacen vibrar un poco, ¿no? Cuando encuentras una cosa de esas, que son ya piezas auténticamente incunables.
¿Tú, Elena?
Yo tengo dos recuerdos relacionados con librería, bueno, una con libros y otra con librerías. Hace poco, bueno, yo cuando estuve de Erasmus en Holanda, en Maastricht, uno de mis rincones favoritos, que vamos, iba muchísimo como refugio, era una antigua iglesia que habían reconvertido en una librería magnífica. O sea, cada una eran de tres naves, cada una de las naves albergaba un montón de libros y luego además habían hecho como una especie de cafetería chiquitita. Entonces, vamos, recuerdo que me pasaba tardes enteras allí refugiándome. Claro, bueno, los libros estaban en inglés, en holandés, poca compra hacía, pero la verdad que daba gusto estar ahí por eso, por el entorno, por... No sé, yo me sentaba, me pedía un café y me quedaba a leer, ¿no?, toda la tarde. Y hace poco recordaba también, pues cuando era chiquitita, ¿no? Ahora pues leo las columnas de Elvira Lindo y demás, pero vamos, a mí los libros de Manolito me han acompañado toda la infancia. Y recuerdo cuando era pequeñita y no podía dormir porque me daba, no sé, por cualquier cosa me daba miedo, me desvelaba, me cogía un libro de Manolito Gafotas. Y, oye, como que me consolaba muchísimo. Últimamente, no sé si es por nostalgia, me he acordado un montón hablando de libros, de esos dos recuerdos, ¿no? De los libros como refugio, casi, ¿no? Uno que te acerca a casa y el otro, bueno, que te consolaba cuando eras chiquitito.
He leído hace unos días un artículo en el que se planteaba con un poco de melancolía y tristeza el hecho de que a lo mejor dentro de 20 años ya no haya libros, no haya libreros como estamos planteando en este momento. Esos libreros que estáis señalando tú, Fernando y Carlos, y también Elena, ¿no? Gente que se ha cansado o que simplemente ha desaparecido. Hace unos días, que recomiendo además, puesto que estamos en Madrid, recomiendo vivamente la exposición de Reencuentros en el Museo del Prado. Me parece que es una exposición maravillosa y que es una forma única de ver algunos cuadros colocados unos juntos a otros que van a desaparecer. O sea, que una vez que termine la exposición volverán a sus sitios originales y ya no saldrán de ahí y se quedarán en sus paredes donde han estado décadas y más décadas. La exposición es simplemente emocionante. Entonces, yo tengo la costumbre de ir andando y bajaba por la Cuesta de Moyano y ahí está una de las casetas, creo que es la número 15, de uno de los grandes libreros de Madrid, ya muy mayor. La verdad es que es muy mayor. Él se llama Alfonso Riudavets. No sé si Fernando lo ha tratado, o ha hablado con él. Es un señor ya mayor, siempre con su bata azul y demás, ¿no? Y bueno, y es un hombre que además no solamente vende libros viejos, sino que además los lee, ¿no? Y me acerqué, era muy temprano, estaba abriendo y le dije, oiga, yo estoy muy interesado en libros antiguos de Baroja y Galdós, sobre todo. Y me dijo, oiga, ni Galdós ni Baroja son antiguos. Usted querrá decirme ediciones antiguas, ¿verdad? Digo, así, sí, perdone. Pero me respetó de una forma como diciendo, ¿pero qué me está diciendo este hombre, no? No son antiguos, dice, no son antiguos, ni Galdós ni Baroja son antiguos. Y tenía mucha razón. Pues os animo, está en la caseta número 15. Si pasáis por los oyentes, les digo lo mismo, si pasan por allí, pues que vean además, tiene hasta físicamente, es un personaje galdosiano 100%, ¿no? Un señor ya muy mayor, con su bigote, con su bata azul, con un poquito de mugre, con muchas ganas de hablar con la gente de ediciones antiguas.
Sí, hombre, una maravilla. Ya sé quién dice, sí, le he tratado muchísimo.
Claro, extraño que no sepas
quién es. Era todo un personaje, además... Bastante particular el tipo, ¿eh?
Muy particular, efectivamente.
Por cierto, ¿eh? O sea, sí, que se vaya con cierta... Que vaya, que... que sepa dónde va.
No, hostia, cuando yo dije que...
No, por la descripción, por la descripción sé quién es porque yo voy mucho a Moyano y, claro, y ahora que me... Pero vamos, nunca he entablado con él una larga conversación, no, pero no, sí sé quién es, porque es el más mayor probablemente eso de todos es. Los sí, puestos, sí, ¿no? Sí, de sí, todos sí, los sí. que hay, sí, siempre con el mono, efectivamente.
Debo decirte, Carlos, que si vas a hablar con él, ensaya antes la pregunta un par de veces, ¿sabes?
Porque, sí, sí.
Porque yo creo que no está para aguantar a tontos. Y yo creo que otro día, cuando yo le dije quiero libros antiguos de Galdós y de Baroja, y me dijo, oiga, que no son antiguos. Ni Baroja ni Galdós son escritores antiguos. Y perdone, no, quiero decir... Vale.
Clásicos.
Sí, y entonces... he encontrado allí algunas ediciones de libros de cocina, de hace 100 años que se encuentran. Es de los pocos que tiene alguna cosa todavía. Y además sabe que me gustan y siempre le pregunto y me dice, pues no ha llegado nada, tal. Bueno, pero he encontrado ahí algunas cosas interesantes.
Fíjate que le digo, ¿sabe usted que Trapiello, en su último libro, Madrid, ya hablaremos luego de este pedazo de libro de Trapiello, porque espero tenerlo aquí dentro de poco. Digo, ¿sabe que le cita unas cuantas veces? Y dice, sí, cinco. Tres puedo admitirlas, dos de forma innecesaria. Me dice, dos de forma innecesaria, me contó. Dice, y para mi gusto, un gran libro. Dice, pero un poco largo. Eso fue lo que me contó. Se lo contaremos a Trapiello, porque además este viejo librero, es también muy amigo de Trapiello, porque Trapiello es un cazatesoros literarios, ¿no? Como todo el mundo sabe, o sea, que se pasa la vida en el rastro o en la cuesta de Moyano buscando joyas literarias y lo que no es literario. Bueno, el texto que yo he leído de Galdós se llevaba la música de un quinteto maravilloso de Luigi Boccherini. Luigi Boccherini es un compositor, músico que vivió en Madrid, aunque es italiano. Sí, dime,
Fernando. Para mí debería ser la recertata esta, debería ser el himno de Madrid.
Pues sí,
sin ninguna duda.
La verdad es que
y para colmo, quien mejor lo utiliza, como nos pasó con la misión tratando de Latinoamérica, es una película extraordinaria que se llama Master and Commander.
Sí.
Donde suena la música al final de Boccherini, que suena de una manera extraordinaria. Pues hombre, podría ser perfectamente el himno de Madrid, si es que hay que tener un himno.
Sí, claro, esta es otra. Bueno, de todas formas, es que yo lo he puesto primero porque me gusta mucho Boccherini. En segundo lugar, porque hoy he seleccionado música de su partitura La noche en Madrid. Y luego porque muy probablemente fue casi coetáneo de Pérez Galdós, porque Boccherini nace en 1743 y muere en 1805. De modo que Galdós efectivamente tuvo que escuchar el momento de apogeo musical de Boccherini. Y el otro día, paseando por Madrid, siempre que paseo y voy por la calle Atocha, arriba y Atocha, antes de llegar a la Plaza del Ángel, Santana y demás, ahí está, como saben muchos oyentes y sabéis vosotros, la iglesia de San Sebastián, que es una de las iglesias más galdosianas que pueda haber, porque en el atrio es donde Misericordia pedía dinero para su señora, sí. como todo el mundo. Sí. Enfrente está la calle Cañizares, que es otra calle muy, muy galdosiana. Bueno, y entra uno por el atrio y han puesto una especie de mármoles en los que dicen aquí nacieron, aquí se bautizaron, aquí se casaron. Y salen una serie de nombres, bueno, pues desde Lope de Vega hasta Larra, pero ahí se casó Boccherini también, ahí se casó Boccherini, efectivamente, ahí se casó Boccherini. Y en ese atrio, cada vez que paso, pues en fin, quizás porque uno es un poco mitómano, pues es como un poco emocionante pensar que ahí Galdós situó a su Misericordia pidiendo dinero para una señora de ínfulas, que ya era pobre, pero que en algún momento de su vida fue rica. Bueno, pues como estamos con la noche de los libros, vamos a empezar con los libros. ¿Qué libros nos traes, Fernando? A ver.
Hoy traigo muchos, si quieres.
Pues te digo un poco lejos, querido Fernando. A ver, con mucho eco. Acércate al teléfono.
No, ahora. Que si quieres, que tengo varios. O sea, que si quieres empiezo. Porque...
Empieza con uno y luego seguimos, venga.
No, pero quiero decir que sin entrar en el detalle de cada uno, sino con una pincelada,
bueno,
para que todo el mundo pueda tener. Venga. Tengo en este momento... 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Te parece bien?
Bueno, si van rápido, sí, claro.
Venga, no, rapidísimos. Me parece. Venga. Mira, el primero es un ensayo, que es Gustar y emocionar, ensayo sobre la sociedad de seducción, de Gilles Lipovetsky, que acaba de publicarlo Anagrama. Y bueno, porque la seducción, lo que plantea Lipovetsky es la seducción entendida desde la eterna perspectiva erótica o amorosa, pero otro, como de la erótica se ha pasado a la mecánica seductora en muchos otros aspectos, ¿no?, de la sociedad de consumo. Así la seducción con sus técnicas pues se ha ido a la economía, a la política, a los medios de comunicación, incluso al consumo de la seducción y la seducción del consumo. Este es el primero, un libro fascinante, porque estamos en una sociedad que no sabemos muy bien si es de seducidos o de anestesiados.
Segundo.
Inmediatamente otro, tú ya lo acabas de citar y no voy a decir más, Madrid, de Andrés Trapiello, editado por Destino. Es un libro que va mucho más allá de Madrid. Desde el punto de vista de las memorias personales, se ha publicado una de una vida que prácticamente marca la transición española, protagonista en la sombra, en cierto sentido, y más que por la sombra, por discreción, que es la biografía, vamos, las memorias de Gregorio Marañón Bertrand de Lis, que se titulan Memorias de luz y niebla en Galaxia Gutenberg. Una historia madrileña, para seguir con un gran escritor madrileño que se reedita ahora, Edgar Neville, Historia madrileña del medio siglo, en Renacimiento. Un libro conmovedor de un escritor...
raro, ¿no? Un poco raro. Grande, ¿cuál? Pero raro, ¿no?
¿Cuál? ¿El de Neville?
Neville.
No, ¿qué va? Lo tengo aquí delante. No son muchas páginas.
No, digo él como escritor.
Él, en todos los sentidos, grande. Uh-huh. Grande y ancho, si me apuras, ¿no? Después hay un escritor que ha tenido aquí mucho éxito, griego, que vive en Suecia, que se llama Teodor Kallifatides. Creo que hablamos en el programa de su libro Otra vida.
Sí, hemos hablado, sí.
Y ahora acaba de publicar un libro conmovedor, maravilloso, que se llama Madres e hijos, ¿no?, dedicado a la relación con su madre en una visita que la hace ya poco antes de morir. Verdaderamente un libro, es un libro breve y está publicado en Galaxia Gutenberg. Y después un libro para perder el sueño, que es en Atalanta, el poder, se llama Poder del sueño, que son relatos ya antiguos y modernos dedicados al sueño, recogidos por Roger Calois, y que tiene cuentos de sueño, de Edgar Allan Poe, de Gautier, de H.G. Wells, de Somerset Maugham, de Nabokov, de Borges, de Cortázar. Y un último libro para los que les gusta la historia, que son Las hermanas Son, de Jun Chan en Taurus, y que es la historia de tres hermanas que, al estilo de las Mitford en Londres o de las hermanas de la Mora en España, eran unas hermanas que marcaron, en este caso esta es la historia de China, una se hizo maoísta y siguió con Mao, otra fue nada menos que la mujer de Chiang Kai-shek, el gran enemigo de Mao y presidente del Partido Nacionalista, y el libro este es absolutamente fascinante. Jun Chan ya publicó una biografía de Mao espeluznante, y este libro, para quien le interese la historia reciente y la historia de un lugar como China, es un libro fascinante. Así que, como ves, tenemos de todo para la noche de los libros.
En esta noche de los libros, también de las librerías, enseguida le pido el libro a Carlos Maribona y a Elena Cortés. Esto es Onda Madrid, Las Cinco Letras.
Las Cinco Letras. Con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid. Durante casi tres siglos, había un barco español que surcaba el Pacífico para intercambiar mercancías, transmitir saberes y unir gentes de tres continentes. El Galeón de Manila vuelve a zarpar cada semana en un apasionante viaje radiofónico a través de las ondas por los rincones más inspiradores del planeta. Los sábados de 11 a 12 de la mañana. Capitanean la nave Rodrigo de Pablo y José Miguel Redondo, Sede. El Galeón de Manila, en Onda Madrid.
¿Se puede ser el mejor en más de una cosa? En tu trabajo y en el partido de pádel del viernes. Con tu familia y con los que no te conocen. ¿Y si tu coche pudiera ser como tú? Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno. Ford, acercando el mañana.
Semana de la Ciencia y la Innovación de la Comunidad de Madrid. Del 2 al 15 de noviembre, más de 1.000 actividades gratuitas para todos los públicos. Reserva ya y disfruta la ciencia. Más información, semanacienciamadrid.org.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
Primero llenamos un vaso de agua, un cacito de Glow Collagen Active y a seguir disfrutando de una piel con menos arrugas, más firme, hidratada y a sentirme con más energía. ¡Mmm! ¡Está delicioso!
Así que este es tu secreto de belleza. ¿Cómo dices que se llama este suplemento nutricosmético?
Glow Collagen Active, con colágeno marino y ácido hialurónico de laboratorio Eira Labs. Pídelo en tu farmacia y en www.eiralabs.es.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
En esta noche de los libros, aquí en Onda Madrid, en las cinco letras, Carlos Maribona, ¿de qué libro nos quieres hablar? A ver, Carlos.
Pues mira, antes de hablarte de un libro, lo que estábamos hablando antes de La Cuesta de Moyano, hoy estamos hablando de Pérez Galdós, para mí hay una librería que me gustaría recomendarle a los oyentes que no hayan estado nunca, que es precisamente la librería que se llama Pérez Galdós, que son la familia Verde, que son los descendientes de Galdós, que es una librería maravillosa en la calle Hortaleza, al principio de la calle Hortaleza, pero se ha adaptado a las nuevas tecnologías y tiene ahora mismo, se puede consultar por la web, todo el fondo bibliográfico que tienen, que es maravilloso. Dicen ellos que tienen hasta 5 kilómetros de estanterías y se pueden encontrar libros simplemente con el ratón, moviendo el ratón, ¿no? Entonces, yo iría a la librería porque son fantástica gente, pero si no pueden, que busquen libros por la web. Pérez Galdós en la calle Hortaleza.
Y además, qué calle más
maravillosa. Pero bueno, vamos con los libros que era. Efectivamente. Más no sé si habéis estado nunca en esa librería.
Yo sí
he estado,
sí. Sí,
pues es. Eso. Y supongo que Fernando también la conoce de sobra.
Sí, claro. Y tiene muy bien puesto,
bueno,
el nombre.
Y vamos con los libros. Me voy a salir de lo gastronómico, porque al final casi todo lo que se está haciendo de gastronómico es recetarios. Y estoy releyendo un libro que descubrí en el año 2005, que se editó en 2004 y que me dedicó el autor, con el que tuve bastante contacto en un tiempo, que es el libro de Requiems de Mauricio Wiesenthal. Uh-huh. Mauricio Wiesenthal es además un gran gourmet, un enorme conocedor del mundo del vino, pero este libro es una auténtica delicia, ¿no? El libro de Requiems, en el que va repasando la vida llena de anécdotas desde Casanova hasta gente actual como Coco Chanel o como Lola Tolstoy. Flores, está Eugenio Dors, está Pemán. Es un libro maravilloso de leer, una delicia, porque Wiesenthal escribe muy bien, tiene una ironía muy fina, tiene ese punto y me está gustando mucho. Lo leí hace 15 años y me está gustando mucho releerlo y lo recomiendo muy vivamente. Lo editó Edasa en su momento, pero se encuentra todavía algunas ediciones.
Carlos, si te gusta el autor, acaba de publicar un libro maravilloso que se llama Orient Express en Acantilado, y es una historia del Orient Express. Uh-huh. Extraordinario libro, maravilloso, de Mauricio Wiesenthal.
Ah, pues mira, pues a mí Mauricio me parece uno de esos escritores poco conocidos, de esos intelectuales que están ahí siempre y que nunca se le ha valorado lo suficiente, pero que es escribe divinamente y cuenta las cosas muy bien contadas y con esa fina ironía, con esa inteligencia de las personas que de verdad vale la pena.
Tengo un amigo mío, me recuerdas mucho lo que dices ahora, Carlos, que después de hablar de los libros como tú hablas y de un autor, me dice al final siempre eso de, pero esto no se lo cuentes a nadie. Es un gran libro, un gran escritor, escribe de maravilla, y dice, pero no se lo cuentes a nadie. Así que nada, más libros, Carlos, más libros.
Bueno, luego ya entrando en el mundo gastronómico, he leído estos días un libro muy divertido, lo que pasa que se refiere a Logroño, está muy bien, que se llama Logroño en sus bares, que ha escrito un colega nuestro del Diario de La Rioja, que es Jorge Alacid, y que es una descripción de los bares de Logroño, un recorrido por todos los bares de la calle Laurel, de toda esa zona, contando un poco su historia, contando anécdotas, hablando un poco de los clientes. Es un libro costumbrista muy, muy divertido, lo que pasa que no debe ser fácil de encontrar. Lo ha editado una editorial de allí de Logroño que se llama Los Aciertos. Y me ha gustado mucho leer, porque es ese costumbrismo, que me gustaría encontrar un libro que hablara así de todos los bares de Madrid, ¿no? O por lo menos de los bares más importantes. Hay algunos, Trapillo mismo entra en ese territorio, pero este libro, Logroño en sus bares, ya te digo que me ha gustado mucho. Y luego hay un libro que es interesante, que ha editado hace poco Planeta Gastro, que se llama La biblioteca del chef, y que es un recorrido por el libro que más le gusta a cada uno de los cocineros que se suponen que son los más importantes del mundo, ¿no? ¿Cuál es su libro imprescindible para ellos? Y bueno, hay una diversidad ahí que te permite acceder a ese mundo de los libros gastronómicos, pues desde esas viejas ediciones de las que yo hablaba antes, pues hasta libros más modernos que les han marcado, que les han influido. Es muy interesante para ver un poco qué le gusta a los cocineros, por dónde van los tiros cocineros, y sorprende mucho que los cocineros más vanguardistas, por lo general, recomiendan libros muy clásicos, muy tradicionales de cocina de siempre, ¿no? De la vieja cocina francesa, etcétera. Ese sería otra recomendación que haría yo hoy.
Muy bien.
La biblioteca del chef, de Jenny Linford, en Planeta Gastro.
Oye, qué nombre más bonito para una editorial, Los Aciertos, ¿eh?
Me encanta. Sí, efectivamente.
Los Aciertos. Elena, ¿qué tienes entre manos tú?
Pues bueno, ahora, como iba a hablar de la nueva temporada de The Crown,
a la vez.
Estoy leyendo, si queréis empezamos por el libro, porque bueno, se acaba de publicar The Crown, la historia desde dentro, escrita por Robert Lacey, que es el consultor histórico de la serie y un experto en la biografía de la familia real británica. Y bueno, la verdad que el libro se mete un poquito entre bambalinas en todo lo que cuenta la serie en los primeros años del reinado de Isabel II. Y luego, bueno, es muy interesante porque también tiene un montón de material de archivo, imágenes, bueno, estas fotografías inéditas, ¿no?, del rodaje y tal, que bueno, para los fans de esta serie, entre los que estamos los cuatro seguro, es una lectura interesante. Y bueno, es que claro, me venía muy bien porque este domingo se estrena la cuarta temporada. Para mí esta serie creada por Peter Morgan, cada temporada se supera, y fíjate que esta era bastante complicada porque estamos a finales de los años 70... acaba de acceder al gobierno Margaret Thatcher, es un personaje que es difícil acercarse a él, ¿no? Es complicado, y la verdad que Gillian Anderson, bueno, la protagonista de Expediente X, lo hace bien, aunque es complicado sacarse de la cabeza, ¿no? Cuando un actor ha hecho durante tanto tiempo un personaje, es difícil ahora verla en la piel de Margaret Thatcher. Pero bueno, el retrato, la verdad que casi toda la temporada se la come la aparición de Lady Di, a quien interpreta Emma Corrin. El parecido es asombroso y me ha sorprendido mucho, porque la verdad que The Crown siempre ha sido una serie que ha sabido moverse muy bien entre la política y los asuntos de familia, por decirlo así, y en esta temporada se posicionan muy a favor de Lady Di y son muy fieles a la visión que tenía Lady Di de la monarquía británica, y muy críticos con muchas situaciones. No se cortan al mostrar las infidelidades del príncipe Carlos, tampoco se cortan a mostrar los problemas que tuvo Lady Di, que confesó en sus últimos años, problemas de trastornos alimenticios, etcétera. Bueno, para mí es muy interesante, sobre todo también ese retrato, ¿no?, que hace íntimo de lo mal que lo pasó Lady Di esos primeros años. Es cierto que en esta temporada tampoco llegan a su muerte, para eso tendremos que esperar a la quinta y la sexta, O sea que, bueno, es por decirlo así, los inicios de ese cuento de hadas que tan rápido se truncó, ¿no? Esa historia de amor. Uh-huh. Y también, bueno, es muy interesante ver cómo enseguida todo el país se volcó con Lady Di, ¿no? Ese cariño que le manifestaban, que, bueno, tenía su cara B, ¿no? Que era la presión mediática a la que estaba sometida Diana. Pero bueno, la verdad que, como siempre, es que los actores están estupendamente, el retrato es muy inteligente y luego también, bueno, hay conflictos históricos, la guerra de las Malvinas, bueno, bastante, bastante recomendable, como siempre, la cuarta temporada de The Crown. Hay que esperar hasta el domingo, pero vamos, a mí me da pena porque ya casi la he acabado con estos visionados anticipados que tenemos y te dan ganas de verla otra vez, ¿no? Y de curiosear en un montón de detalles que, bueno, que pasamos por alto, por encima de los titulares, ¿no? De los grandes titulares o de nuestros propios recuerdos.
En su versión original, The Crown suena así.
Two women running the shop. That's the last thing this country needs.
Perhaps that's precisely what this country needs.
My goal is to change this country from being dependent to self-reliant, and I think in that I am succeeding.
Joblessness, recession, crises. It's a dangerous game to make enemies left, right, and center.
Not if one is comfortable with having enemies.
Are you?
Oh, yes.
Las cinco letras. Félix Madero, con Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid.
Viajamos en el fin de semana. Rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches. Y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
Semana de la Ciencia y la Innovación de la Comunidad de Madrid. Del 2 al 15 de noviembre, más de 1000 actividades gratuitas para todos los públicos. Reserva ya y disfruta la ciencia. Más información, semanacienciamadrid.org.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
No duermo bien. Me encuentro cansada, decaída y a veces no consigo concentrarme.
Toma Night Collagen Active. Es un suplemento nutricosmético creado por los laboratorios Aira Labs. Induce a la relajación, mejora la calidad del sueño, conseguirás un descanso reparador y tu piel y tu cuerpo lo notarán. Night Collagen Active. Tus 8 horas de sueño y belleza de laboratorios Aira Labs. Pídelo en tu farmacia y en airalabs.es.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Aquí seguimos en las cinco letras en Onda Madrid con Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. Y además hoy con nuestro invitado tan madrileño, tan interesante, tan emocionante como es Luigi Boccherini y su noche de Madrid o noche madrileña. La película de Fernando Rodríguez Lafuente es un clásico de cine. Un día Fernando habló de la biografía del libro, la autobiografía de Woody Allen, que tanto recomendaste, y hoy traes una de las grandes, grandes películas de Woody Allen, claro.
Sí, y además con una cuestión bastante curiosa, y es que esta película está basada en una obra de teatro escrita por el propio por el propio Woody Allen. Lo que pasa es que no se atrevió a dirigir la película porque él todavía no tenía mucha experiencia, y entonces decidió que la película la dirigiera Herbert Ross. La película se llama, ya muchos espectadores, perdón, oyentes, lo habrán a lo mejor adivinado, se llama Sueños de un seductor, es de 1972, es el primer encuentro entre Woody Allen y Diane Keaton, y pues iba a ser, pues bastante celebrado. La obra de teatro se llamaba Play the Game, Son, que es la famosa no frase que no dice Ingrid Bergman en Casablanca. Nunca, si veis la película, ella no llega a decir tócala otra vez, Son, dice otra cosa. Lo que pasa es que Woody Allen en la obra de teatro le puso ese título, Play the Game, Son, y se quedó, y a partir de la obra de teatro y de esta película, Sueños de un seductor, todo el mundo empezó a repetir el tócalo otra vez, San, ¿no? La película es un homenaje a la seducción a través del cine como escuela, y con unas apariciones muy divertidas de un supuesto Humphrey Bogart como auriga del pobre Allen Felix, que es el formidable Woody Allen, ¿no? Son los diálogos, los momentos, los personajes, que a lo mejor para algunos suenan de otra época, y sin embargo son personajes para siempre, ¿no? Melancolía, raudales y cine en estado puro. Sueños de un seductor para el fin de semana. Y lo digo, la próxima semana traeré una película extraordinaria, de las que se pueden ver recientes, porque no creáis que, y supongo que nuestros oyentes son conscientes de ello también, que hay grandes estrenos. La pandemia, claro, ha dejado también estas secuelas.
Bueno, pues esa recomendación de un clásico del cine y de Woody Allen, título maravilloso, por cierto, Sueños de un seductor. Esta edición de las cinco letras y esta noche de los libros y de las librerías, de las que tanto estamos hablando en un día como el de hoy, van a terminar con un pequeño homenaje a un vino muy especial, muy español y muy internacional, Carlos, ¿no?
Pues sí, los vinos de Jerez. La semana pasada se celebró la Semana del Vino de Jerez, que es una semana que se celebra en todo el mundo y que hay muchas degustaciones, etcétera, y que es una ocasión de volver a reencontrarse con estos que para mí son los grandes vinos de España, ¿no? Porque son los más diferentes de todos, son los vinos más internacionales también, pero curiosamente de puertas adentro los españoles los valoramos muy poco, ¿no? Si vinieran de Francia seguramente pagaríamos por ellos mucho más de lo que estamos pagando, pero son completamente diferentes, ¿no? Son vinos que tienen muchas veces crianzas superiores a 30 o 40 años y sin embargo su precio pues es muy reducido, ¿no? Son además unos vinos, a mí lo que me gusta de los vinos de Jerez es la versatilidad que tienen, ¿no? Van bien con casi todo, una manzanilla, un fino, un palo cortado, un amontillado, un oloroso. Hay un vino de Jerez para cada cosa, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos vinos aguantan un plato de alcachofas? Pues prácticamente solo un fino o un amontillado lo aguantan, ¿no? O con una cocina llena de picante, de especias, pues un palo cortado, ¿no? Con un queso azul muy potente, pues un oloroso. Entonces, al final, son unos vinos maravillosos, mágicos, que como digo, los tenemos muy poco valorados, pero que tienen unas virtudes, y es el gran vino de España, ¿no? Los vinos de Jerez.
Pues con esa recomendación y esa propuesta e invitación de Maribona de gustar los grandes vinos de Jerez, cerramos esta edición de las cinco letras y la noche de los libros. Queridos Carlos, Maribona, Fernando Rodríguez Lafuente y Elena Cortés, pues nada, que tengáis siempre entre manos lo mejor que puede tener alguien, que es una persona entre manos, y después de una persona un libro. A veces pienso que es la misma cosa, un libro que una persona. No sé, estoy muy confundido, pero bueno, tengo esa impresión de que hay libros que parecen personas.
Tú no te confundes nunca.
Bueno, queridos amigos, que tengáis un buen fin de semana.
Igualmente.
Y
igualmente.
La próxima semana seguiremos sintiendo el latido de la música, el latido de la memoria, la literatura, el sabor, el gusto, los restaurantes, el cine, la vida misma. Un abrazo muy fuerte.
Un
adiós,
abrazo.
Amigos. Les hablo.
Adiós.
Un abrazo.
Adiós. Hasta luego. Adiós.
Adiós.
I won't know. Have you ever
can't.